Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, más bien. Andrea, el día de ahora te tenemos aquí en este podcast, que este va a ser el episodio número 3, después de unos cuantos errores que se cometieron hace unos cuantos días. Pero más sin embargo, te vuelvo a tener aquí en este podcast para que nos cuentes tu historia y nos puedas entablar y establecer como una historia desde dónde viene tu proceso, de cómo te llamas, de dónde provienes y qué es la situación en la que estás viviendo ahorita y cómo lo estás afrontando. Y además que nos cuentes qué haces dedicadamente laboralmente, a qué es a lo que te dedicas.
Hola Alan, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Básicamente para contarles mi historia, yo tengo ahorita 23 años, pero todo empezó cuando tenía 22 años. Estaba como que viviendo una vida normal de chica de 22 años. Ya había terminado la universidad, tenía un trabajo fijo en el que me iba súper bien, en el que estaba desempeñando mi carrera y todo. Y vivía bien con mi mamá, con mi papá, con mi perrita, una vida súper normal con mis amigos de la universidad, con mis amigas del colegio, saliendo, yendo a la playa, todo normal. Hasta que como que empezó en el verano de este año, empecé a sentir unos dolores extraños en mi cabeza que yo nunca había sentido. Yo para esto nunca he sufrido de migraña, de dolores de cabeza, nunca he tenido ningún problema de salud. O sea, aparte de eso, nunca he tenido asma, diabetes, hipertensión ni nada. Entonces, como que la salud para mí nunca ha sido una preocupación. Pero esos dolores eran extraños. O sea, era como que yo me ponía de pie y sentía como que la cabeza me latía y era extraño. O sea, porque sentía mucha presión y sentía que me mareaba. Y el dolor no pasaba y pasaban los días y yo empezaba a preocuparme, empecé a ver doctores. Que me decían, tienes migraña, tienes cefalea, es algo muy fuerte, pero toma esas pastillas, y no me pasaba. Entonces me empezaba a preocupar cada vez más, y pasaron los días, y el dolor ya era algo que no me permitía a mí hacer mis actividades normales. O sea, no podía, recuerdo muy bien un día que yo estaba en mi cama, tirada con el dolor, y tenía que colgar la ropa, porque justo había lavado. Y como que, o sea, ni siquiera quise pararme, no quise ponerme de pie, porque vi esa ropa y sabía que al ponerme de pie me iba a doler la cabeza. Entonces dije, como que ya, tengo algo. Y esos dolores de cabeza te indican como que algo grave, que algo puede estar pasando. Entonces, vi doctores, tomé pastillas y no se solucionaba. Ya pasaron las semanas y como que decidí ir por emergencias porque ya no sabía qué hacer. Y pero uno de los doctores me había recomendado hacerme unas placas en la cabeza. Entonces yo me saqué las placas, y lo que pasa con las placas cuando te haces una tomografía o una resonancia es que a ti no te dice, o sea, te dan las placas pero no te dan el diagnóstico. Entonces yo teniendo las placas, o sea, me fui a mi casa sin saber yo que en esas placas estaba mi tumor. Entonces, wow. Al día siguiente, sí. Entonces, yo tenía las placas con un tumor ahí, pero sin saber que estaba ahí. Entonces, al día siguiente, horrible el dolor, me fui por emergencias y pero yo ya tenía las placas. Entonces, una doctora de emergencias ve eso y me dice, mira, hay una lesión acá, te tenemos que internar. Y para esto acá, en el Perú, en el seguro de salud, nunca te internan, o sea, tienes que estar muy grave. Entonces yo me asusté y dije, bueno, me van a internar, pero me van a ayudar y me van a decir qué tengo. Y para eso la doctora no nos dijo que esto era un tumor. Dijo, mira, tienes una lesión, pero yo no puedo decirlo, lo tiene que decir el especialista. Entonces el especialista le dijo a mis padres, a mí no me dijo. Me dijo, Andrea, no, les dijo, tiene un tumor, pero tenemos que hacerle más pruebas. Me hicieron resonancia, me hicieron pruebas, los doctores vinieron y me explicaron, tienes un tumor en el cerebelo y te tenemos que operar porque es muy grande. Y justo empieza todo el tema del coronavirus. Y fue como que, o sea, era como que, no sé, súper chocante porque, o sea, yo, a mis 22 años, como que teniendo esto...
No, pues que no, que, Es que nunca lo puedes creer de alguien que tenga 22 años. O sea, puedes creerlo a lo mejor de una sí. persona más adulta, pero digo, ni yo que tengo 26 años, digo, obviamente algo me puede pasar, algo puedo tener, pero no me lo imaginaría a esa gran escala.
Sí, o sea, yo en ese momento, cuando le dijeron a mis padres, y yo no sabía, yo solo sabía que era una lesión, mi mamá fue un shock total, ella casi se desmaya, y en ese momento yo no me di cuenta de por qué ella había actuado así. O sea, yo pensé, de repente es porque no ha comido, porque yo no me imaginé que les habían dado la noticia. Yo pensé que les estaban diciendo, mira, no sé, pues tienes que ir a tal oficina para sacarle análisis. O sea, yo nunca me imaginé que le estaban diciendo, su única hija tiene un tumor en el cerebro. Entonces fue como que, o sea, en ese momento yo, con tanto dolor, o sea, no me imaginé que estaba pasando por eso. Me dicen eso de que tengo tumor y fue como que quedé internada a la espera de que me opere. Y no me podían operar porque, como es el seguro social y están con todo el tema del coronavirus, era como súper difícil. Entonces, y una clínica ni hablar, porque, o sea, una operación cerebral es carísima. Entonces, estábamos nada a la espera de que me operen y pues, yo estaba con medicinas porque el tumor era muy grande y por eso yo sentía tanto dolor. Entonces, menos mal, sí logran programarme la operación y que era muy riesgosa, o sea, duraba 7 horas y yo tenía que estar en cuidados intensivos por 3 días después de la operación. Entonces, mis papás preocupadísimos, igual todos mis amigos, todos mis colegas como que pensando siempre en mí, y como la operación es en el cerebelo es una zona motora, entonces había mucho riesgo de que después de la operación yo no pudiera mover mis manos, no pudiera mover mis piernas, poder caminar, escribir, comer, y yo tuviera que hacer rehabilitación. Entonces, o sea, además de que saliera mal o de que, no sé, pasara algo, había muchos riesgos. Y todo salió súper bien. O sea, después de la operación me desperté y me preguntaron cómo te llamas, me agarraron las piernas, los brazos, me dijeron sientes y yo estaba súper lúcida. Nada más me dolía el cuello porque había estado en posición incómoda, obviamente, pero estaba súper bien. Sí, y estuve en cuidados intensivos nada más un día, lo que me cuidaban, y de ahí pasé a sala y pasé a mi casa súper rápido. En 2 días me dieron de alta porque empezaba todo el coronavirus, entonces querían tratar de vaciar el hospital. Pero para esto, cuando me dicen todo el tema del tumor, o sea, como que no me explicaron lo que venía después, que era que me dijeron, o sea, lo que me dijeron el mismo día que me operaron. O sea, yo pensaba como que me operan el tumor y ya estoy curada.
Se acabó.
Sigo con mi vida. Claro. Y me dijeron, no, mira, Andrea, lo que vamos a hacer, vino un doctor horas antes de mi operación y me dijo, hay un tema de que vamos a mandar tu tumor para que lo evalúe. Vamos a ver si es benigno o si es maligno. Y si es benigno, entonces igual te vamos a hacer un tratamiento, pero si es maligno, va a haber otro proceder. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Porque yo pensaba que ya me operaban y me estaba curada, pero no. Entonces de ahí vino la espera para saber si era benigno o maligno. Y yo por no estar pensando cosas feas, no me puse a buscar qué pasa si mi tumor es maligno, ¿no? Ya no. No me puse a googlear porque sabía que iba a terminar peor. Entonces me dijeron 10 días. Sí. Porque Google termina siendo la peor herramienta en esos casos de salud. Porque, o sea, tú pones, me duele la muela y ya te dicen.
Ya te estás muriendo, háblale al 911 y ya que te lleve la ambulancia de una vez.
Claro, entonces yo dije como que no voy a ver eso. Y porque dije, encima es un tumor cerebral, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué me va a salir en Google? Mejor no voy a buscar. Entonces, eran 10 días que yo tenía que esperar acá en mi casa, después que me operaron, para hacer más de 20 días, y llegó una llamada y nos dijeron que el tumor era maligno. Entonces, eso significaba que yo tenía cáncer. Entonces, después de como que haber sabido que yo tenía un tumor, que fue como que el primer gran golpe, entonces el segundo fue que después de haber pasado por todo eso, de la operación, de ser internada y todo, era que yo tenía cáncer. Entonces fue como que súper fuerte porque del tumor sí sabíamos, pero del cáncer absolutamente nada. Entonces fue como que, ah, qué fuerte. Igual fue bien feo ese día. O sea, es como que, o sea, como te lo imaginas, ¿no? Cuando te dicen que tienes cáncer, así. O sea, nos tomó todo un día como procesarlo.
No, pues pero, es que, y no nada más un día. Te va a tomar tiempo en procesarlo, pero de todos modos, como siempre te lo he dicho, vengo diciéndotelo muchísimas veces y lo vuelvo a repetir, y lo repito aquí en el podcast, tienes una personalidad impresionante.
Gracias.
Porque el que compartas tu historia no es nada más decir, oh, está compartiendo cualquier tipo de historia. Estás compartiendo una historia donde mucha gente, cuando si la escucha así como que, oh, ya lo operaron, está haciendo sus quimioterapias, normal. Pero el proceso, todo el proceso que tú duraste ahí, las horas que tuviste para poder pensar, analizar toda la situación, es ahí lo complicado.
Sí, o sea, y de hecho te digo eso del día porque, o sea, es lo más difícil, ¿no? O sea, te dicen y tú piensas, ya pues tengo cáncer, ya aquí, no sé, aquí acaba mi historia, ¿me entiendes? Porque, o sea, piensas lo peor y encima es cerebral, no conoces mucho, no sabes. Y, o sea, sí, en ese momento fue súper fuerte, pero fue como que ya, vamos a estar unidos los tres. Entonces, para esto, como que continúo con lo del seguro. El seguro está todo detenido por el coronavirus. Y, o sea, el seguro social es gratis. Entonces, o sea, yo pensaba, ¿cómo voy a iniciar mi tratamiento si todo está detenido? O sea, ¿qué hago? Y, o sea, menos mal que mi mamá hace años se paró un seguro oncológico de cáncer. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue como que recurrir a ese seguro. Y, o sea, de verdad fue lo mejor que nos pasó en ese momento, porque no solo fue como que el inicio de todo este proceso del cáncer, sino que, o sea, los doctores, o sea, todas las instalaciones, todo estaba como que, o sea, súper perfecto y súper preciso para nosotros, porque, o sea, yo de lo que no sabía nada, y como que ni mis padres tampoco, y no sabíamos qué íbamos a hacer en ese momento, fue como que los doctores nos explicaron todo, nos dieron todo el apoyo. O sea, lo primero que me dijo el doctor fue, no te quiero preguntar cómo te sientes ni nada todavía, o sea, cuéntame de ti, cómo te llamas, cuáles son tus hobbies. O sea, me hizo sentir como, o sea, más que como que un paciente más que uno tiene que cumplir, y siguiente paciente. O sea, me hizo sentir como una persona, y me aclaró todas mis dudas, a mis padres también. Entonces fue como que lo máximo, en verdad.
Y yo creo que lo que te ha ayudado mucho es tu personalidad. Tu personalidad te ayuda a encontrar más gente igual que tú.
Sí, y el doctor, de verdad, que fue lo máximo. O sea, hasta me conmovió hasta las lágrimas la primera vez que lo vi, porque me dijo, o sea, tú tranquila, porque, o sea, ahorita tú eres una guerrera y nosotros somos los soldados que estamos flanqueando ahí para protegerte. Los doctores, tu familia, todos tus amigos, todos estamos aquí para apoyarte, y tú eres la principal en toda esta guerra. Y tú vas a vencer. Entonces, como que, o sea, desde ese momento yo me sentí súper segura, y incluso me dieron sus números de teléfono y sus WhatsApps, y como que cualquier cosa o cualquier molestia, yo como que le escribí al doctor y me dijo, así sea una tontería y me lo dices. Entonces yo decía como que, doctor, no sé, me duele la boca, y me decía, ah, mira, el tratamiento tal te puede causar tal infección. Entonces yo decía, ah, ya está bien. Y como que, o sea, cualquier cosa, yo siento que les puedo hablar a mis doctores y me siento súper respaldada y súper segura. Entonces, como que me siento súper bien por ese lado, y como que continúo con el tratamiento sintiéndome bien, porque la verdad que, o sea, si hubiera continuado en el seguro, ahí los doctores son como que tienen un límite de pacientes, lo tienen que hacer todo rápido, y tú no eres el paciente Alan, o sea, tú eres el paciente 15, y como que tienes 5 minutos para atenderlo y la menor cantidad de dudas que puedas responder, porque tienes otro paciente. Y no digo que sean como que malos o lo peor, sino que tienen sus tiempos. En cambio, como que por el lado privado es como que me pueden ayudar mucho más y me va súper bien. Entonces, como que sí me siento aliviada por eso.
Sí, claro. Nada más que obviamente cuando, justamente cuando tú tienes un problema en específico, pues muchas veces lo que buscas es como la solución, ¿no? Y no cualquier tipo de persona tiene el tiempo y la disponibilidad para poderte explicar detalladamente lo que tú necesitas, porque pues obviamente, pues sí, si nos ponemos a ver en el concepto de, es como las empresas, tienes muchos clientes y todos los clientes tienen emergencias, pero cada emergencia para la empresa puede ser diferente, porque la emergencia no necesariamente porque el cliente diga que es una emergencia va a ser una emergencia para todos, pero obviamente si encuentras la persona correcta te va a especificar y te va a poder indicar todas las especificaciones y todas las respuestas a las que tú estás buscando, lo cual es excelente porque no hay muchísimas personas que hagan eso.
Sí, no, definitivamente con este seguro, con esta clínica me siento súper bien atendida, me siento bien como una persona más que un paciente o un número.
Ok, no, digo, es interesante saber toda tu historia porque pues obviamente como lo dije anteriormente, o sea, de estar joven pues nunca piensas que te vas a enfermar, pero oye, sí. Además de todo eso he estado bien, he revisado bastantes veces las certificaciones que has hecho, que tienes, estás dedicada al estudio, estás dedicada también a divertirte, estás dedicada a trabajar, estás trabajando actualmente con World Vision Perú. Platícame tu experiencia en tu trabajo y en lo que te dedicas.
Sí, yo soy comunicadora con especialización en relaciones públicas y publicidad. Y de hecho como que yo me topé con el trabajo de una ONG que fue casi de casualidad, ¿no? O sea, uno termina la universidad y empieza a mandar su currículum a varias empresas y mandé así a varias y de casualidad me llamaron a World Vision. O sea, no fue que yo salí de la universidad diciendo me tengo que dedicar a lo social porque me encanta el trabajo social y etcétera. No fue tanto así que yo dije como que sí, me inspira a ayudar, no fue así, no fue a propósito, pero cuando empecé a trabajar ahí fue como que, o sea, wow, fue como que de verdad como que sí se puede hacer un cambio, ¿no? Desde este ámbito. Y como que me gustó mucho, me atrapó bastante todo el tema del trabajo social, trabajé durante varios meses e incluso como que eso hizo que yo ingresara como voluntaria a otra organización en la que ahorita estoy, de mujeres. Entonces como que me llamó mucho la atención y como que son súper buenos y como que también se refleja en desde que yo ingresé al hospital, que fue en marzo, y ya creo que pasaron como 6 meses, como que vienen apoyándome. La asistente social llamaba a mis padres, se contactaba conmigo cuando podía también. Me renovaron el contrato, a pesar de que yo no trabajaba como que hace como 3 meses, creo, porque sigo enferma, pero como que el acompañamiento, el soporte, como que ha sido increíble, en verdad. Entonces como que se refleja bastante en lo que hacen porque es una organización social que ayuda a niños, ayuda a familias. En todo este tema de la pandemia están con full trabajo porque como que ahorita la situación acá en el Perú está un poco crítica. Entonces, uh-huh. Entonces sí, están apoyando bastante en todo esto, pero también como que se refleja en que me apoyaron a mí, porque una empresa puede decir como que sí, hacemos todo esto y somos como que lo máximo y somos súper buenos y súper socialmente responsables, y los trabajadores están como que tirados, o los tratan mal, o no les pagan a tiempo, pero, o sea, no es para nada así. Fueron súper buenos y como que me inspiró bastante a poder como que crecer en todo el tema de lo social, como que me interesan bastante ese tipo de causas, y también como que a crecer personalmente. Entonces por eso también como que, o sea, yo empecé el tratamiento y como que dije, bueno, no me voy a quedar como que sin hacer nada, ¿no? O sea, tengo que hacer algo para crecer personalmente. Entonces me puse a buscar cursos porque todo el mundo como que por el tema de la pandemia también empezó con el home office, con los cursos, con los libros, para matar el tiempo, para adquirir nuevas habilidades. Entonces busqué unos cursos que encontré en Google, vi ese marketing digital que me interesa bastante y no dudé en tomarlo. Me demoró porque venía haciendo un módulo y el día siguiente tenía una terapia y de repente no me iba bien la terapia, me ponía mal, entonces dejaba el curso por varios días, pero retomaba y como que pude culminar el curso, creo que me demoré como 3 meses.
Pero es que eres tenaz, sí. Por eso es que has terminado los cursos y has terminado lo que tienes que terminar.
Sí, y como que así pues terminé el curso, y como que sí, de hecho tengo ahí guardaditos unos cursos que también quiero hacer de otra plataforma, que son más cortitos, pero ahorita estoy como que en mi descanso ese de la quimioterapia, de la radioterapia diré, entonces todavía le estoy poniendo en stand-by, pero definitivamente como que sí los voy a tomar, y en eso estoy.
No, oh, ¿por qué? ¿Y estudiaste en la Universidad de San Martín de Porres, correcto?
Sí.
Cuéntanos tu historia, ¿cómo, qué tan fácil fue entrar y qué tan fácil fue estudiar en esa universidad? ¿O qué tan difícil fue?
Mi colegio tenía como que un convenio de excelencia, que era como que unos colegios seleccionados que cumplen con requisitos de exigencia académica. Entonces pude ingresar por el nivel de mi colegio. Yo con unas amigas, de hecho, que nos topábamos ahí en algunos cursos. Y sí pude terminar la universidad en 5 años clavaditos, que fue como que un reto, pero sí pude hacerlo. Y de ahí apenas acabé los 5 años para mi licenciatura, tuve que hacer curso. Entonces, menos mal como que empalmé rápido y pude hacer el curso al tope, entonces me licencié y por eso ya hice como que egresado, bachiller y licenciado y ya todo al toque, entonces pude hacer eso. Excelente. Bien rápido y por eso, sí, y o sea, menos mal tuve la oportunidad de hacerlo rápido porque justo creo que un año después me pasa todo esto.
Ya, pero prácticamente el tener una universidad, pues obviamente yo siempre he dicho que el tener una colegiatura, tener una universidad sobre encima de uno es para ayuda y también deja hablar mucho de ti, porque pues obviamente hacer la universidad no nomás es decir voy a la escuela por hacer tareas, sino vas porque aprendes y realmente de ahí viene la práctica, y la universidad te da muchísimas ideas para saber cómo resolver tus propios problemas. Como por ejemplo ahorita, tal vez a lo mejor no lo veas tan así, pero yo siento que la universidad tal vez hasta cierto punto te ha ayudado a tener una mejor hasta mentalidad para cómo puedes resolver tus problemas, y ahora que todo esto te está pasando, yo siento que a lo mejor te ha ayudado, ¿no?
Sí, no, de hecho que sí, en la universidad no solo aprendes el tema académico, sino también a sobrevivir un montón de cosas, la resiliencia, todas esas cosas, o sea, no es fácil. Pero...
Sí, claro. Y ahora cuéntame, ahora empezamos a hablar de algo más divertido. Dime, ya después de que te recuperes, ¿qué es lo primerito que quisieras hacer? Que dijeras, esto es lo primerito que ahora que veo las cosas un poquito diferentes, esto es lo primero que quisiera hacer.
Ay, en verdad, no sé si después que me recupere o antes que me recupere, pero quiero ver a mi familia. O sea, ahorita como que acá en el Perú, estamos con muchas restricciones todavía. No puedes hacer reuniones con grupos de personas, no se puede, todavía está prohibido. No se puede salir hasta las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche no se puede salir, y etc. Entonces, yo siendo una persona de grupo de riesgo, porque cuando tienes cáncer, y es algo que yo no sabía, sí sabía que te bajan las defensas y todo, y que eres más susceptible a tener otras enfermedades. Pero yo sabía que es como 5 veces más probable de que te contagies de otras enfermedades. Puede ser coronavirus o puede ser neumonía o lo que sea. Entonces como que me dan ganas de ver a mis abuelos, a mis tíos, a mis padrinos, pero a la vez como que tengo que estar protegida. Entonces me encantaría, y el otro día estaba pensando cuánto me encantaría comer una cena navideña súper llena de comida y de pavo y de panetón y de todas esas cosas, pero con mi familia y estar en una reunión matándonos de risa y, no sé, viendo videos y estando todos juntos. Eso es lo primero que me gustaría hacer, ¿verdad?
Es lo primero
ver a mis amigos también, ver a mis amigas, porque con mis amigas paro haciendo Zoom, pero obviamente no es lo mismo. Y igual sí, nos reímos y rajamos y nos mandamos videos para burlarnos y todo, pero, o sea, obviamente que no es lo mismo.
Cuando dices rajamos, ¿qué es lo que significa en tu país?
Ah, rajamos. Es cuando, cuando hablas mal de una persona. O sea, no. Por ejemplo, una amiga, una tercera, sube un TikTok y nosotros nos lo mandamos en el grupo. Y decimos, oye, mira este TikTok que ha subido, qué ridícula. Y nos empezamos a burlar. Ese es rajar.
Para nosotros, en México, por ejemplo, cuando dices, oh, me estoy rajando, es porque ya no lo quieres hacer. Porque estuviste así como diciendo, así como que, oh, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero al final de cuentas dices, no, ya me voy a rajar porque ya no lo voy a hacer. Y eso es lo que significa. Por eso te pregunto, porque para no confundir como los términos entre tu español y mi español, tal vez la gente que nos escucha muchas veces... De hecho, es curioso porque empecé a ver como las estadísticas de mi podcast, exactamente de dónde me están viendo y esto y lo otro, y encontré que hay personas hasta de Sudáfrica escuchándome. Porque,
ay, qué loco.
Ya, yo sé, es algo que me llamó la atención y me llamó muchísimo la atención porque yo en mi vida, yo no sabía, y discúlpenme para la audiencia que me está escuchando, yo no sabía que en África había exactamente locaciones donde el primer idioma es español.
Sí, qué loco.
Sí, yo no, en mi vida yo no iba a saber toda esa información. Entonces, a la hora que aprendo de eso, conocí una persona y de hecho exactamente lo conocí en mi trabajo, porque ahí, mi trabajo, hay diferentes oficinas en diferentes partes del mundo y parece ser que este muchacho me empieza a contactar en inglés, empezamos a conversar en inglés y me dice, oh, dice hablo español también. Y le digo, oh, ¿dónde aprendiste tu español? Oh, lo aprendí por internet. Y yo, oh. Digo, pero de repente cuando me dice la gente lo aprendí por internet, me llama la atención porque siempre vas a escuchar de la gente, oh, estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo francés, estoy aprendiendo alemán. No he escuchado muchísimas personas que digan, oh, estoy aprendiendo español. Me queda así como que, oh, me hizo click. Entonces le pregunto y me dice, no, pues es que aprendí español, y me empieza a contar su historia. Entonces empezamos a hablar un poquito más y de repente me empieza a sacar palabras así medias curiosas. Y le digo, ok, le digo, creo que estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero le digo, prefiero preguntarte porque no quiero terminar como ignorante. Y entonces empiezo a hacerle preguntas y me dice, no, pues es que aprendí por gente que vive en España, aprendí por gente que vive en Argentina, por gente que vive en Colombia, por gente que... Y dije, wow. Y a final de cuentas me llamó mucho la atención porque, digo, a la hora que empiezo a dominar los otros acentos en español, si de repente como que me dicen algo y me quedaba así como que, espérate un poquito porque creo que no te entendí bastante bien.
Como las jergas, no sé cómo le dicen ustedes, las jergas.
Sí, nosotros también le decimos jergas.
Ah, ya.
O también le decimos, nosotros tenemos que decirle más modismos.
Ah, ya.
Y sí, es la manera que nos relacionamos a eso. Ok, y por ejemplo, si hay otra cosa que quisieras hacer aparte de ver a tu familia y tus amigos. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente de que te gustaría viajar. De hecho, sí. me habías dado hasta recomendaciones de viajar en Perú. Para la gente que nos escucha, yo sé que tal vez ya me lo repetiste a mí, pero si se lo quisieras comentar a nuestra audiencia, ¿cuáles son los mejores lugares en Perú que uno puede visitar?
Sí, me encantaría viajar, o sea, me encantaría. Justo el otro día me salió un recuerdo de Facebook y mi mamá me etiquetó y decía, estábamos comiendo pizza en Machu Picchu, que es un lugar fijo al que las personas tienen que ir. Definitivamente, o sea, Machu Picchu, cuando tú vas, la gente que ha ido siempre te va a decir, es un lugar mágico, es un lugar, no sé, lleno de estrellas que te transmite una vibra increíble. Y o sea, yo fui como diciendo, ya, ¿por qué? Ya, como que no creyendo tanto eso, sino yendo por paisajes, yendo por lo que se ve en las fotos. Pero de verdad que es un lugar demasiado hermoso, que te atrapa desde que llegas hasta que sales. Y como que, o sea, de verdad, ha sido uno de los mejores lugares a los que he ido, definitivamente. Y, o sea, todo lo que dicen de la magia, del misticismo, de todo lo que tiene es 100% real.
Real.
Como que no solo Machu Picchu, sino toda la ciudad del Cusco es súper hermosa. O sea, todos los puntos, todos los tours, toda la gente de ahí es como que lo máximo. Entonces, definitivamente, o sea, viajaría y viajaría de nuevo a Cusco. Y creo, sí, claro. O sea, creo que sí. Sí, es el primer lugar al que iría, definitivamente. Una vez que me cure, una vez que pase todo lo del coronavirus y se pueda viajar, creo que me encantaría volver a ir a Machu Picchu con mis padres. Y también hay, o sea, hay otros lugares, ¿no? O sea, también te comenté de la selva, que es súper lindo, súper de aventura, que fui con mi abuela, que ella es una señora de edad, pero, o sea, ella se mandaba y la gente me decía, pero señora, ¿va a poder? Porque mi abuela tenía para esto como 78 años, creo, o más.
Diré mi abuelita, mala hierba nunca muere.
Sí, y mi abuela, o sea, se mandaba por las cataratas, o sea, iba a los tours, agarraba los monitos, o sea, mi abuela era lo máximo. Y también, o sea, súper lindo, súper, todo bien bonito. A esos lugares, también, de hecho, las playas acá son bien bonitas, las playas del norte del Perú. Y, o sea, a eso sumado como que la comida, la gente, las fiestas también. Ay, o sea, también otra cosa que extraño son las fiestas.
Sí, claro, ¿quién no extraña las fiestas?
Sí, porque, o sea, de verdad, y pienso como que, ay, hubiera ido a más fiestas este verano, pero bueno.
Por ejemplo, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu platillo favorito?
A mí me encanta el lomo saltado, no sé si has escuchado.
Sí, de hecho, de él he escuchado de lomo saltado, de ají de gallina.
Uh-huh. Ya, el lomo saltado es carne. Es una fusión. Lo que pasa es que acá en el Perú, hace muchos, muchos años, muchas décadas, vino la comunidad china, así como a otros países de Latinoamérica, y trajeron su comida. Entonces, la fusión de esa comida Nikkei con la comida, con la comida peruana, y resultó este plato, que es el lomo saltado, que es carne con cebolla, con tomate, con salsa de ostión, vinagre, con arroz, que es un plato bandera, o sea, es un plato fijo que sí o sí las personas se tienen que comer acá. Igual que el ceviche, que ese sí creo que todo el mundo lo conoce, que también es un plato fijo que se come mucho en las playas, en el verano, que es buenazo también, es uno de mis favoritos. El ají de gallina es que de hecho no pica, y se hace con pollo. No sé por qué le dicen de gallina, pero la mayoría de gente lo hace con pollo. Es un plato amarillo que se ve un poco curioso, pero es bien rico, con papa y con arroz. Hay tantos platos, de verdad, hay tantas bebidas como pisco, y las cervezas de acá, todo es bien rico, en verdad.
Sí, de lo que sí he llegado a probar de lo de Perú es la soda famosa que ustedes tienen allá.
Ah, Coca-Cola.
Sí, que sabe como a chicle de repente. De repente da como el sabor a chicle.
Siempre veo que los extranjeros dicen, sabe chicle o sabe dulce, sabe raro. Pero nosotros, literal, nosotros crecemos con este sabor, así que estamos súper acostumbrados. O sea, creo que desde que somos niñitos, es como que, no sé.
Sí, pues es algo típico.
Desayuno y almorzamos y alcohol. Es súper típico, o sea, es nuestra bebida. Entonces estamos súper acostumbrados a eso.
Y por ejemplo, en cuanto a por ejemplo, si empiezas a hablar de, por ejemplo, algo de bebidas. Por ejemplo, en México, de donde yo soy, de Guadalajara, nosotros tenemos un pueblo que se llama Tequila, que es donde hacemos prácticamente el tequila. Y prácticamente de Jalisco, el tequila y el mezcal es lo que más se da en Guadalajara. Y pero por ejemplo, en donde tú estás localizada, ¿qué tipo de bebida o qué tipo de comida es la que más se da en tu país? Que tú digas, esto es lo que se reconoce donde estoy viviendo yo ahorita.
Ya, mira, lo que pasa es que yo estoy en Lima, en el Callao, que es como que es la capital. Y así como que de cosas típicas, así como en las provincias que tienen cada uno, como que o sea, tenemos como que la fusión de todo, ¿me entiendes? O sea, la sierra tiene sus bebidas, la costa tiene sus bebidas, la selva también tiene sus bebidas, pero nosotros así como que, o sea, jalamos de todo, porque Lima es como que el lugar donde todas las personas tienen que venir, porque aquí están como que las oportunidades, digamos. Aquí este país no es como que tan descentralizado de que tú puedas estar en una provincia y tengas acceso a salud, educación, a trabajo. No es así, o sea, la gente tiene que venir acá a Lima para poder acceder a esas cosas. Entonces es como que
sí, prácticamente el centro, pues, y todos los alrededores son prácticamente, bueno, por ejemplo, claro, en donde yo soy, existen los estados, existen las localidades, vendrán siendo como la, ¿cómo le podría yo llamar? Como localidades, obviamente se les dice también localidades rurales a los lugares que están fuera de la ciudad, pero por ejemplo, Guadalajara lo que tiene como cinco diferentes como ciudades dentro de una sola, dentro de Guadalajara. Guadalajara está combinada por cinco municipios, y esos municipios obviamente tienen, cada municipio pues tiene sus nombres, sus calles, tiene sus carreteras y todo, pero prácticamente es como está dividido en México. Y es interesante saber como que Lima es la base de todas esas comunidades, pues.
Sí, así que como que de bebidas o de cosas así, o sea, de repente si buscas de cualquier provincia, sí, de repente, por ejemplo, yo, o sea, estamos en Lima, pero yo estoy en el Callao, que es una ciudad importante. Entonces tenemos la cerveza, que es la Pilsen Callao, que es la cerveza más importante del Perú, Pilsen Callao, ajá. Y eso, acá en el Callao, en la gastronomía, como estamos pegados al mar, yo vivo como a 7 cuadras del mar.
Una belleza.
Tenemos el ceviche, toda la gastronomía marina, lo que nos caracteriza. Y obviamente todo lo marino siempre se asocia con la cerveza. La gente del Callao se asocia con gente divertida, gente que le gusta bailar salsa, que le gusta ver fútbol, tomar cerveza cuando están haciendo eso.
Oh, perfecto. Y además de todo esto, también sé que has estudiado inglés y sabes inglés también.
Sí, también en mi cole.
En tu colegio. ¿Qué tan fácil te fue aprender el inglés y qué tan difícil te fue aprender el inglés?
En verdad, como que sí tendría que agradecer a mi cole que tuvieron como que un programa bien, bien armado, por así decirlo, que me dieron como que desde que estaba en primer grado, o sea, desde que tenía 6 años, como que fueron formando poco a poco. Entonces no se me hizo difícil, no sé, pues, que me lo introdujeran a los 12 años, por ejemplo. Yo ya tenía todos esos años de fundación, o no sé cómo se diga, de base, del inglés. Entonces ya como que cuando yo llegué a secundaria ya casi que sí lo podía hablar por todos los años anteriores en los que me enseñaron. Y sí salíamos del colegio hablando inglés, y como que acá sí, acá en el Perú sí es como que bien necesario. O sea, en los colegios es como que
es como la base, pues.
Enseñan inglés, ya, no, descartado. Entonces como que sí es importante acá.
Qué interesante saberlo. Y en Guadalajara, en México también lo hacen ver de esa manera, solamente que, pues obviamente, sabes, como los latinos de repente somos de que de repente hacemos cosas para poder pasar ese tipo de materias o hacer ese tipo de cosas. Y por ejemplo, yo me encontré con un problema súper grande cuando yo me vine otra vez de regreso para acá, para Estados Unidos. Porque por ejemplo, a mí me costó muchísimo trabajo escribirlo. Escribirlo era una cosa súper difícil para mí, pero prácticamente ahora, de hecho, allí el miércoles pasado acabo de terminar la última clase de la universidad, y ya ahora sí prácticamente, ya ahora sí puedo decir que estoy titulado por una universidad aquí en Estados Unidos, pero prácticamente me costó muchísimo trabajo. Por eso te preguntaba, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, te felicito.
Sí, gracias. Y a la hora que tú lo dices de la manera de que, pues sí, te lo introdujeron desde pequeña hasta el otro, pues sí, puede ser un poquito todavía más fácil. Bueno, porque te juro, yo
sí,
casi...
Sí, de hecho es más fácil que una persona adulta porque, o sea, la persona adulta ya tiene todas sus ideas del idioma preconcebidas y aparte es más difícil porque a un niño le estás enseñando palabras en español y también, o sea, en inglés, o sea, a una niña de 7 años, de 6, 7 años, le puedes enseñar una palabra en español y tampoco la sabe en inglés, entonces ya matas dos pájaros.
Sí, no, y fíjate que en ese aspecto sí lo veo con mis hijos, porque mis hijos de repente les hablan español y de repente se me quedan mirando así como de ¿qué estás hablando? No sé qué estás hablando, pero les decía así cosas sencillas como cierra la puerta. Are you crazy, daddy? Y era como que no, que si can you close the door? Oh, wow, that's what you mean. Yo, sí, eso es a lo que me refiero. Oh, okay. Y ahorita, por ejemplo, la más grande, que tiene 8 años, va a cumplir 8 años, ella te habla un español fenomenal. Y mi hijo el de en medio, sí, de repente con mi hijo el de en medio, así como que, I'm not sure. Pero si le hablas a mi hija, la más pequeña, ella tú le puedes hablar en español, pero ella siempre te va a contestar en inglés. Todo te lo contesta en inglés. Pero sabe lo que estás hablando. Y se me hace interesante, pues, o sea, cómo desde niños, teniendo tres tipos de características en mis hijos, cómo se van viendo como su progreso, pues.
Y sí, pero, tienes, o sea, razón. Qué bueno que tan joven y ya hable los dos idiomas, porque yo tengo una tía, bueno, tengo dos tíos, que viven en Estados Unidos, pero se mudaron de aquí. Entonces, mi primo, que tiene 11 años, habla inglés. Sí hablaba español cuando vivía aquí, pero ya no lo habla. Y como que sí entiende todo, pero casi ya no lo habla. Y mi primo chiquito tiene 5 años y él sí no habla nada de español y casi no lo entiende. Entonces, cada niño tiene su proceso también.
Sí, claro. Y okay, entonces, y por ejemplo, ¿cuál es, ya cambiando un poquito de tema, cuál es tu, tienes alguna empresa en la cual quisieras trabajar o alguna persona que quisieras conocer, algún interés grande que tuvieras, cuál es algo que te llamara la atención de poder conocer a alguien, o por ejemplo de trabajar para una compañía grande cuál es tu trabajo de tus sueños y cuál sería una persona en la cual te has inspirado tú para poder deshacer tus cosas?
Sí, o sea, como te comentaba, lo de la ONG, o sea, trabajar en una ONG, como que ayudando gente y en todo lo social, como que me inspiró bastante. Y no sé si me gustaría continuar trabajando ahí o de repente para otra ONG o algo que sea de ese carácter social.
Claro.
Y como que también he estado, no buscando, pero como que me he topado como que con organizaciones que ayudan a niños con cáncer acá en el Perú. Como que su trabajo es súper lindo, súper bonito y como que súper inspirador. Y no sé si trabajar o colaborar o de repente ser voluntaria ahí también, pero como que me gustó un montón la idea. Y acerca de las personas que me gustaría conocer, hay una actriz aquí en el Perú que se llama Anahí de Cárdenas. Esa actriz, justo el año pasado le detectaron cáncer de mama a Anahí de Cárdenas.
¿En serio?
Y ella cuenta como que contó su historia a través de Instagram, a través de su cuenta de Instagram, y me encantó la forma en la que lo hizo. Fue súper personal, fue súper, era algo que te tocaba, y yo no tenía cáncer para esto, porque fue el año pasado, y me encantó, la seguí, y como que cuando me enteré que tuve cáncer, o sea, volví a ver su historia, y volví a sentirme súper inspirada por todo su proceso. Ella ahorita continúa en su proceso, ya terminó las quimioterapias, pero sigue tomando pastillas, entonces sigue con su tratamiento. Y me parece súper inspiradora, me parece súper auténtica, súper real, y me encanta lo que transmite. Entonces me encantaría conocerla.
Perfecto. De hecho, fíjate, te hago todo este tipo de preguntas porque prácticamente lo quisiera tratar de poder contactarme con esta persona y realmente poder ver si podemos llamar la atención de ella. Y porque
Sería lo más.
prácticamente una de las cosas que a mí me gusta hacer es tratar de ayudar y tratar también de hacer más cosas. Y fíjate que a mí siempre me entró mucho la espinita de poder ayudar a la gente de cierta manera, de que poderlos ayudar con todos los recursos que tenemos, porque prácticamente yo siento que con el internet tenemos muchísimo más avance que en años anteriores. Pues, por ejemplo, cuando vivías en los 80s, 90s, que apenas empezaba la computadora, pues no tenías el motivo para poder como buscar trabajo más rápido, de poderte contactar con personas. Y ahora que tienes esta facilidad, se me hace sensacional poder como contactar a este tipo de personas y poder inspirar a otras personas. Y realmente lo que has hecho tú, créeme que tú has sido un punto hasta de inspiración mío para poder seguir con mis proyectos y poder ayudar a más gente. Y créeme que el saber todo tu concepto como persona y todo tu concepto de todo lo que te gusta, dónde quisieras ir, qué lo quisieras hacer, hasta el otro, suena impresionante. Y como persona, deja muchísimo que hablar por ti, porque realmente eres una persona impresionante. Y
Gracias.
créeme, recuérdalo siempre, porque no es nada más de que las personas te lo tienen que decir y te lo tienes que creer, sino que si tú misma te lo crees, créeme, lo eres.
Gracias, en verdad. Me la voy a creer.
Sí, no, y créeme, y realmente para toda la gente que nos está escuchando, por ejemplo, ¿tú cuál crees que sea el punto? ¿Tú a qué le llamarías ser feliz?
Ay, qué pregunta más difícil.
Sí, o sea, por
No sé.
ejemplo, digo, por ejemplo, o sea, a pesar de tus circunstancias, a pesar de todas tus cosas, yo te veo que eres una persona capaz y una persona de hacer lo que tú quieras y lo que te pongas enfrente. Pero, por ejemplo, ¿tú a qué le llamarías feliz? O sea, tú, con toda la historia que has contado, ¿cómo describirías la palabra feliz?
Creo que ser feliz es, no sé. Es mi familia, o sea, yo siento eso. Ahorita como que en una situación tan difícil o en la que yo podría estar derrumbada o muy venida abajo, como que creo que el apoyo de otras personas y como que la fortaleza que me dan es lo que me da felicidad. O sea, no solo me dan seguridad o estabilidad, es como que emociones neutras, sino que me motivan mucho y me motivan a seguir adelante y a ser feliz. Eso es lo que me motiva ahorita. Entonces, o sea, creo que ese apoyo y ese amor me hacen ser feliz.
Y por ejemplo, ¿cuál es tu punto de recomendación para la gente que está, por ejemplo, de nuestra edad, la gente más adulta? ¿Cuál sería una de las recomendaciones que tú les puedes dar para que tengan como esa felicidad en sí mismos o para que puedan encontrar lo que les gusta hacer? O sea, como que tú que como cuál ha sido la magia que tú has tenido que has podido como desarrollar y podido encontrar lo que más te ha gustado hacer y lo que más quisieras hacer en un futuro. Como qué es lo que, aparte de la familia, como qué es lo que le pudieras tú como recomendar a las personas quisieran para que pudieran buscar su propia felicidad, pues.
Bueno, definitivamente como que toda esa experiencia es como que un golpe, o sea, te choca y eso me chocó a mí, o sea, tener cáncer, tener todo ese diagnóstico fue algo que me hizo pensar y repensar muchas cosas en mi vida y por mi edad también, pero como que no necesitas que te pase eso, ¿me entiendes? O sea, no necesitas que te pase algo feo, o bueno, no feo, pero algo tan chocante como para pensar en, no sé, debo seguir en ese trabajo que odio, o debo seguir estudiando esa carrera que no me gusta, o como que, no sé, sigo, no sé, como que con esta persona que ni siquiera me motiva. O sea, como que repensar las cosas, no necesitas que te pase algo así tan chocante o tan feo para poder como que tener
Hacer cambios.
un wake up call. Ajá.
Wake up
Entonces
call.
como
Ya,
ajá.
me gusta el concepto que tienes. Y de hecho, prácticamente, lo que pasa es que también, por ejemplo, por este lado de podcast, también lo que me gusta introducir es también hacer lo mismo. Decirle a la gente que no tengan miedo al cambio, porque yo siento que más la gente, muchas de las personalidades, no es de que no quieran hacer el cambio, pero le tienen miedo al cambio. Porque, por ejemplo, hay gente... O sea, porque realmente lo que yo siento, porque yo no siento que diga, porque mucha gente que dice, es que hay gente inteligente y hay gente que no. No, claro, toda la gente somos inteligentes. El único problema es de que muchos sabemos desarrollar más proyectos, hacer más cosas, pero cada quien tiene como su propio reloj. Cada quien tiene sus propias metas, cada quien tiene sus maneras de hacer las cosas. Y todas las personas somos inteligentes. Lo único que tenemos es de que a veces unos tenemos más miedo que otras y otras personas tienen menos miedo, y esas personas siento que son las que a veces tienden a hacer más cosas por su cuenta para poder hacer cambios. Porque, por ejemplo, si te lo preguntas, en uno de los grandes estigmas que yo veo, por ejemplo, en México y en muchos latinos, es de que, por ejemplo, dicen, oh, es que si ya estás en un trabajo y ya saliste de tu carrera, tienes que quedarte por 20, 30 años en tu trabajo. Porque si no, no vas a encontrar estabilidad económica, no vas a encontrar estabilidad emocional. Y es como, no, eso no es cierto. O sea, puedes trabajar por 20 años y puedes trabajar en el peor de trabajo que te has tenido toda tu vida. Y si no lo cambias, vas a seguir igual. Pero si lo cambias, probablemente puedas tener un mejor beneficio en un futuro.
Sí, o sea, tal cual lo que dices, hay que atreverse. Hay que atreverse y no tener miedo. Porque, o sea, también siento que la pandemia ha ayudado a eso bastante, porque acá en el Perú como que un montón de gente se quedó sin trabajo, o sea, gente pobre, gente de clase alta, gente de clase media, y surgieron bastantes emprendimientos, gente que vende buzos, gente que vende postres, delivery a tu casa de varias cosas, y, o sea, gente que estaba en sus trabajos de oficina se animó a lanzar su emprendimiento de pastelería, que, o sea, sí, tenía como un hobby, pero dijeron, ahorita estoy sin trabajo, así que no pierdo nada, y están saliendo así, y están saliendo adelante, y, o sea, creo que es la oportunidad perfecta.
Sí, claro, y bastante claro es el internet, ¿no? O sea, el internet cómo nos ha abierto muchísimas puertas. Digo, porque, por ejemplo, hay gente que gana dinero nada más haciendo videos.
Ay, se fue la luz. Hace rato también estaba con la luz apagada porque se fue la luz y de nuevo se ha ido a la luz. Pero no importa, sí tengo internet y tengo batería.
No te preocupes. De hecho, ya sabes que sí, no pasa nada. Y fíjate lo que al punto en el que voy es de que cómo es curioso, pues, de que en la generación en la que estamos, porque yo siempre, hasta la fecha, lo sigo diciendo, que nuestra generación ha sido bastante popular por el internet. Porque yo creo que sin el internet nos costaría más trabajo nosotros poder un poco vivir, porque yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar, anteriormente cuando alguien quería ser ingeniero, quería ser arquitecto, quería hacer algo, tenías que realmente ir a la librería y agarrar un montón de libros, llevarlos a tu casa o quedarte en las librerías leyendo. Ahora lo que tú estás haciendo es ponerte en tu computadora, buscas el libro, compras el libro o lo rentas, o lo obtienes por PDF y lo obtienes como sea, pero tienes el conocimiento a tu mano. O sea, no es algo que estás teniendo que ir a diferentes lugares a conseguir esos libros, a conseguir ese... Y mejor aún cuando todavía le preguntas a Google, ¿cómo hago esto? Y que te da un montón de respuestas. Hazlo así, hazlo así, hazlo así. Y hay gente que tiene blogs por lo mismo, contándote, si lo haces así, malo. Si lo haces así, te va a funcionar. Y se me hace curioso, pues, porque, por ejemplo, a la hora de compartir, por ejemplo, tu historia, o sea, es todavía más asombroso de, por ejemplo, cómo has compartido tu historia, porque fue como te conocí. Prácticamente vi tu historia por redes sociales. Fue por cómo me contacté contigo, fue por cómo me comuniqué contigo, y ha sido una de las mejores maneras en las que he sabido cómo comunicarme con las personas, pero es bastante asombroso cómo puedo conocer a personas que ni siquiera están viviendo en Estados Unidos, porque, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos. Y ahora el plan que es con este podcast es de que hasta tú me sigas, como que tenerte a ti, seguir teniéndote como audiencia para que, por ejemplo, pudieras escuchar todos mis podcasts, porque créeme, estoy empezando a querer entrevistar personas latinas que de todo el mundo, y aparte personas que hablan español, que son de otros países, y es increíble cómo es la comunicación. Y realmente ahora que tú, por ejemplo, con este tipo de problema que tienes, o sea, por ejemplo, ya no necesitas ir a la escuela para poder aprender otros skills. Tú puedes ahora mismo aprender más habilidades desde tu casa. digo, y se me hace asombroso, pues, ver cómo podemos establecer comunicación y cómo podemos establecer conexiones con otras personas a través de estas redes sociales.
Sí, o sea, es una herramienta increíble porque, o sea, ¿cómo iba a pensar que iba a tener contacto con una persona de Estados Unidos? La cantidad de gente también que respondió a mis posts, porque yo puse en LinkedIn pensando que lo iba a ver mi jefa y mi profesor y cuatro personas más, y mi publicación tenía 2 millones de vistas.
Sí, y por ejemplo, estoy viendo hasta los likes, tienes 84,000 likes, 347. Tienes 4,449 comentarios. Y fue, sí, por el post donde yo te conocí y me quedé, wow, impresionado. Y la primera cosa que me puse en la cabeza es de, si estoy con este plan de mi podcast y esto y lo otro, quisiera entrevistarla para poder conocerla. Y es algo interesante, pues, realmente el ver toda la atracción que has traído por medio de redes sociales es increíble.
Sí, o sea, no lo pensé jamás, no, la cantidad de likes, de interacciones que iba a tener. Y comentarios también, o sea, de gente que yo no veía hace años, de un contacto de hace 1000 años, o un ex jefe del trabajo de mi mamá que me decía, hola Andrea, yo trabajé con tu mamá y como la conozco a tu mamá, sé que tú vas a salir adelante. Yo le decía, mamá, ¿quién es esta persona? Y me decía, ah, mira, es mi jefe, yo lo conozco. Así.
Sí, claro. No, pues prácticamente para la entrevista esto sería todo. Muchísimas gracias por la ayuda, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por tu tiempo. Y prácticamente, ¿cómo la gente se podría contactar contigo? ¿Cuál es la mejor manera de contactarse contigo en dado caso que alguien quisiera hacerte preguntas, alguien que quisiera saber más acerca de ti? ¿Cómo de ellos se pueden comunicar contigo?
Puede ser por LinkedIn también. No. Es como Andrea Híjar, Andrea Híjar Sagastegui, de repente hay varias.
Sí, igual te tomas el link, lo voy a poner en el podcast solamente para que la gente sepa de quién estamos hablando y vean tu perfil. Y una vez, sí, que esté hecho, para que prácticamente lo comportamos tú y yo, para ver a qué más personas les interesa saber tu historia, y aparte de que la gente a la que le podemos compartir un poco de inspiración a que sigan adelante a pesar de todas sus dificultades, que es como el punto del podcast, de poder inspirar a más gente a que haga más con lo que ya tiene y independientemente de qué tipo de dificultades tengan.
Sí, sigan adelante, atrévanse.
Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista y que tengas un excelente día.
Gracias, igual.
Muchísimas gracias por escucharnos, y si ahora mismo nos estuviste escuchando y llegaste al final de esta charla y crees que tienes el talento para hacer lo mismo, me gustaría comentarte que tú podrías hacerlo a través de esta plataforma, ya que esta plataforma es totalmente gratuita, donde además esta plataforma te permitirá o te ayudará a compartir tu canal por diversas plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y muchas otras más plataformas. Así que, ¿qué esperas para ser parte de Anchor? Los enlaces de esta plataforma los estaré compartiendo en los comentarios de este episodio y por favor déjame saber tus dudas y cualquiera de tus preguntas para poderte ayudar un poco más. Muchísimas gracias por haber escuchado Ser Creativos.